Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Amén, amén. Señor, te damos gracias que podemos estar hoy en tu casa. Venimos con corazones abiertos, creyendo que tú estás aquí y que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Así que te pido que uses mis palabras, que uses lo que has puesto en mi corazón para que podamos salir de aquí inspirados y desafiados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les compartía Nato, mi esposa estuvo predicando en la primera reunión y, como dice Nato, la descosió. La rompió. No, estuvo increíble. La verdad es que tienen que escuchar el podcast el miércoles. Tenemos estilos completamente diferentes de comunicar, así que si escuchan el podcast el miércoles se van a llevar como las dos diferentes versiones, una doble porción. Buenísimo. No sé cuántos les ha pasado que tienes que cambiarte el teléfono y resulta que no tienes un backup. Es esto de que no sé si es un backup físico o en la nube, cómo funciona hoy en día todo, que no sé exactamente en qué nube está, pero está por ahí arriba. Y resulta que tienes el nuevo teléfono y no tienes tus fotos y no tienes todos los contactos que tenías. Y a veces tienes todo eso, pero no solo eso, a veces es como la configuración del teléfono, que está como que te viene con la preestablecida. En lugar de lo que tú ya tenías todo preparado en su lugar, como tú lo tienes, no, te cambia toda la configuración que ya viene preestablecida. Esto de la configuración, una manera de decirlo, es la configuración que viene por defecto. No es que tenga un defecto la configuración, sino que se dice configuración por defecto, predeterminada. Y creo que nosotros, como personas, como seres humanos, en nuestra personalidad tenemos una cierta configuración como que por defecto, una cierta tendencia, unas ciertas respuestas, unas ciertas actitudes que a veces son como automática, que por defectos tenemos. Y una pregunta válida que yo me hago a mí mismo muchas veces es: ¿puedo cambiar mi configuración por defecto? Como que cada uno de nosotros tenemos una. Yo me pregunto, ¿puedo cambiar mi configuración por defecto? ¿Puedo cambiar mi respuesta preestablecida, predeterminada, mi respuesta automática, o simplemente no puedo hacer nada al respecto? En la Biblia el término religioso o el término bíblico que se usa para referirnos a esta configuración por defecto de la que te estoy hablando, la Biblia lo llama nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. En 2 Corintios 5, 17. Es un pasaje que es probable que muchos de ustedes conozcan si hace un tiempo que son cristianos. 2 Corintios 5, 17 dice lo siguiente. Dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, esta configuración por defecto, ha pasado. Y ahora de repente tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza, una nueva configuración. Cuando uno está en Cristo, se convierte en una nueva persona. Recibes una nueva vida, una nueva naturaleza. Es como que cambia esta configuración por defecto que tienes. Y en cierto sentido es algo que sucede milagrosamente, instantáneamente. Hay claramente un antes y un después. Te conviertes, dice la Biblia, en una nueva persona. A esto nos referimos cuando decimos que, y es una frase que me encantaría que escucharas, que ser cristiano no tiene que ver con ser una mejor persona. Ser cristiano tiene que ver con ser una nueva persona. Escucha, ser cristiano no tiene que ver con ser una mejor persona. Ser cristiano tiene que ver con ser una nueva persona. En el corazón del cristianismo está la idea, no tanto la idea, está la realidad de la resurrección, de una nueva vida, de una vida eterna. Pero no solo una vida eterna un día en el cielo, sino una nueva vida aquí, en la tierra. Somos una nueva creación, dice la Biblia. A nivel teológico, para que parezcamos un poquito intelectuales, me faltaría ponerme los lentes. A nivel teológico, la rama de teología que estudia la salvación, que estudia este concepto de ser una nueva persona, de ser una nueva creación, se llama soteriología. Parece una mala palabra casi. Soteriología, a mí me suena medio raro, me suena a esotería, pero esotería es otra cosa que no tiene nada que ver. Soteriología. Ahora, al estudiar un poquito y profundizar este concepto de la salvación, de estar en Cristo, de ser una nueva creación, quizá te preguntas, bueno, yo creo en Jesús, yo recibí al Señor, pongo mi fe en Jesús, como dice la Biblia, y la Biblia dice que yo soy una nueva persona. Pero la realidad, no sé tú, es que yo salgo hoy de la iglesia y no me siento una nueva persona. No siento como que mi configuración ha cambiado de forma instantánea y de forma milagrosa. Quizá a alguno de ustedes les pasa, pero yo cuando conocí al Señor no fue algo instantáneo que yo entré y dije, recibo al Señor y salgo y digo, wow, ahora todo es diferente. Ahora ya no tengo malos pensamientos, ahora ya no siento en el tráfico pelearme con el que está al lado. Es como que uno se da cuenta de que sucede instantáneamente, pero no necesariamente lo sientes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No sientes que esos malos deseos han desaparecido instantáneamente. No sientes que no vuelves a cometer errores y ahora eres de repente un santo. Por decirlo de cierta manera, el ser una nueva creación, el ser una nueva persona, tiene dos aspectos. Tiene como dos caras de la misma moneda. Somos una nueva persona, somos una nueva creación, tenemos una nueva configuración, pero las dos caras son estas. Una cara es que es un evento y la otra cara es que es un proceso. Y este es el título de mi mensaje, evento y proceso. Un evento y un proceso. Hoy en día, en la cultura en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, todo tiende a ser como muy binario. Todo es o blanco o negro. O esto es o verdad o mentira. Pero en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, la mentalidad judía, la forma de ver el mundo para un judío en el primer siglo, para ellos era perfectamente común y perfectamente normal el abrazar dos polos que aparentemente son opuestos. No es blanco o es negro, sino que perfectamente puede ser blanco y puede ser negro. No es que es un evento o es un proceso, sino que perfectamente puede ser un evento y puede ser un proceso. Un poco pesado esto para las 2 de la tarde, un domingo. ¿Bien? ¿Siguen conmigo? Así, si no han comido, esto es para digerirlo bien. Si uno estudia un poquito teología, una de las maneras de expresar esta idea de la salvación, de este ser una nueva persona, una nueva creación, de este evento y de este proceso, es esta frase, es que soy salvo y estoy siendo salvo. Soy salvo, es una realidad, pero hay otra realidad y es que estoy siendo salvo. Soy salvo es el evento. Estoy siendo salvo es el proceso. El evento, en términos bíblicos, se llama justificación. Hoy van a salir con la cabeza explotada de términos complicados, pero no es nada complicado, es algo que en serio, si lo podemos captar, puede cambiar nuestro paradigma de cómo entendemos la salvación, no es simplemente una teoría. El evento, la Biblia lo describe como la justificación. El proceso, la Biblia lo describe como la santificación. El evento, soy salvo, justificación. El proceso, estoy siendo salvo, santificación. El evento es que instantáneamente, al poner tu fe en Jesús, te conviertes en una nueva persona, te conviertes en una nueva creación, tienes una nueva identidad. Como hemos empezado leyendo 2 Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, es una nueva persona, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El evento, la justificación, tiene que ver con que ahora Dios te ve de forma diferente. Dios ahora te ve como alguien justo. Todavía no has hecho nada, todavía no has salido de la iglesia. Simplemente le has dicho que sí a Jesús, le has abierto tu corazón a Jesús. Dios te ve como alguien justo. Es por tu fe. No has hecho nada al respecto, excepto creer. Por tu fe a los ojos de Dios, ahora eres una nueva persona. Has sido hecho justo, has sido justificado al poner tu fe en Jesús. Un versículo en cuanto a esto, Romanos 5:1. Dice lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hemos sido justificados sin haber hecho nada, mediante la fe, en un evento, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de nada que nosotros hayamos hecho. Por medio de la fe en el Señor Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, y esto es el evangelio más puro, tu vida, tu naturaleza puede ser cambiada. Tu configuración por defecto pasa a tener una nueva identidad. Y ahora Dios te ve como alguien justo. El libro de Romanos en particular es un libro que habla muchísimo de este tema, de la justificación, de que hemos sido declarados justos, hemos sido declarados inocentes por medio de nuestra fe en Jesús. Así que un lado de la moneda es el evento, es la justificación. Es que de un momento a otro pasamos a ser nuevas personas. Pero el otro lado de la moneda es el proceso. Es lo que llamamos la santificación. Y a veces nos da un poquito de miedo hablar de esto porque no nos gustan las tensiones, no nos gusta que hayan estos polos opuestos que a la vez son verdad. Y nos enfocamos mucho en yo no hago nada y Dios me salva. Sí, completamente es un evento y es una verdad, pero no es toda la verdad. Es un evento, pero la otra cara de la moneda es la santificación, es el proceso. Es como que eres nuevo en tu esencia, en tu núcleo, en tu identidad, pero luego eso tienes que vivirlo. Tiene que reflejarse en cada área de tu vida. Tienes que permitir que se convierta en una realidad en tu día a día, en el cómo amas, en el cómo reaccionas, en el cómo te relacionas, en el cómo respondes. Es la santificación. También es conocida en la Biblia como la regeneración, un término que quizá algunos hayan escuchado. Lo que es súper interesante, escucha esto, es que este proceso, esta santificación, no es tanto una obra nuestra, no es algo que nosotros hacemos, sino que dice la Biblia que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. O sea, aún la parte que nos toca a nosotros hacer, ni siquiera la iniciamos nosotros, sino que es el Espíritu Santo haciendo la obra de santificación en nosotros. Escucha este versículo, 2 Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Escucha esto, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que esto implica el proceso, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es el Espíritu el que nos hace más parecidos a Jesús. Y somos, a medida que en el proceso somos transformados a su gloriosa imagen. Colosenses 3:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza. Esto es lo que hemos escuchado. Somos una nueva naturaleza, pero dice que tenemos que vestirnos, tenemos que hacer algo con esta nueva naturaleza. Y dice, y se renovarán a medida que, de nuevo implica proceso, a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. La nueva naturaleza, la nueva creación tiene que ver con ser justificado. Mi identidad ha cambiado. Pero se renovarán a medida que en este proceso y se parezcan más. Hay una transformación, hay una santificación. ¿Sabes? Cuando hablamos de nuestra fe, de nuestra salvación como cristianos, obviamente tiene que ver con nuestra justificación. Hemos sido hechos justos en Cristo, pero tiene que ver también con nuestra santificación. Tiene que ver con el evento, pero no podemos olvidarnos del proceso. Dos caras de la misma moneda. Porque no sé tú, pero muchas veces nos parece más fácil hablar del evento, pero no podemos olvidarnos del proceso. Porque sí que sobra del Espíritu Santo, Él es quien lo inicia, pero el Espíritu Santo trabaja con nosotros en este proceso de santificación. ¿Están conmigo o ya los he perdido a todos? Bien, bien, siguen despiertos, buenísimo. Un poquito pesado, pero creo que es esencial para nuestra salvación. Hablemos por un minuto de la gracia. De la gracia de Dios y de cómo encaja la gracia de Dios en todo este concepto que les estoy presentando. A menudo usamos el concepto de la gracia de Dios para el evento de la salvación. El evento que es, yo creo en Jesús, creo en lo que Él hizo en la cruz, creo que es por fe, creo que no es por obra, sino que es por gracia y soy hecho una nueva creación. Soy salvo. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Es algo que hacemos bien seguido en todas nuestras reuniones al hacer un llamado a la salvación, que es algo que vamos a hacer hoy porque hacemos en todas nuestras reuniones. Es una invitación para que si tú no has tenido esta experiencia de este evento de decirle, Señor, creo en ti, recibo el sacrificio, reconozco el sacrificio que tú hiciste, reconozco que es por gracia y que es por fe y inmediatamente tienes una nueva identidad. Pero la gracia también tiene como dos caras de la moneda. Si vemos la definición de la palabra gracia, en el griego una definición es esta. Una definición tiene que ver con el evento. La definición es esta, que es una definición que muchas veces hemos oído. Dice, la bondad de Dios para aquellos que no la merecen. ¿Cuántos han oído muchas veces describir la gracia como la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios para aquellos que no lo merecen? Dice. Pero miremos el otro lado de la moneda, otra definición de la gracia que tiene que ver más con el proceso. Dice, poder divino inmerecido dado a los seres humanos para su regeneración o santificación. Dice, es el poder divino. La gracia es el Espíritu Santo empoderándonos como seres humanos para nuestra regeneración y santificación. Es la gracia, esa misma gracia que nos salva, es la misma gracia que nos empodera para pasar por este proceso de santificación, para que cada vez podamos parecernos más a Cristo. Somos justificados por gracia y somos santificados por gracia. Somos justificados por gracia y somos santificados por gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Porque a veces confundimos las cosas y decimos cosas como no tienes que hacer nada para ser salvo. Dios, Jesús, lo hizo todo. Lo cual es completamente cierto, pero no es el fin de la historia, es el comienzo de la historia, es el evento. Una vez soy salvo, la evidencia de que soy salvo es que estoy siendo santificado. El Espíritu me va transformando a medida que en este proceso de parecernos más a Jesús, en este proceso de santificación, de transformación, de cambiar nuestra configuración por defecto. Todos estos conceptos en mente, los que hemos hablado, justificación, santificación, el evento, el proceso, la gracia. Te suelto otra palabra que solemos usar mucho al hablar de estos temas para traerle un poquito de claridad. Y es la palabra pecado. La palabra pecado. En general, cuando uno piensa en pecado, uno piensa en una acción. Un pecado es algo que uno hace. Frases como tienes que dejar de pecar o no hagas esto, no hagas lo otro porque eso es pecado. Pero escucha esto, el pecado antes de ser una acción es una condición. Escúchalo, el pecado antes de ser una acción es una condición. El pecado es primero una condición y luego una acción. ¿A qué me refiero? El acto de pecar es el fruto o es la consecuencia de una condición de pecado. Escucha esto, la religión trata con el pecado como fruto, como consecuencia, como algo externo, lo que uno hace. Jesús trata con el pecado no como fruto, sino como raíz, como condición, como esencia. Trata tu condición de pecador. Resumen hasta ahora, parece que estamos en la escuela. Estamos hablando de soteriología, por si alguno se había perdido de qué estábamos hablando. Hemos hablado de la salvación, de cómo es un evento, pero también es un proceso. El evento es la justificación, el proceso es la santificación. Hemos hablado de la gracia es la bondad inmerecida de Dios que nos justifica en ese evento, pero la gracia es lo que nos empodera para la santificación en ese proceso, para que seamos como Cristo. Y no solo es que dejamos de pecar en esos frutos del proceso, sino que la raíz, nuestra condición como pecadores, cambia en el evento. Jesús no trata solo con la raíz, sino que trata con el fruto, sino que trata con la raíz, es erradicado. Buf. Pero lo entendimos, ¿no? Lo entendimos. Bien. Oh, wow. ¿Alguno todavía está? ¿Soterio qué? ¿Soterio? Oh, wow, me quedan 6 minutos y ahora venían los 3 puntos. Me pasa siempre, o sea, yo empiezo a escribir un mensaje y digo, uy, no sé qué decir, de qué voy a hablar, 30 minutos, ¿cómo voy a hablar por 30 minutos? Luego empiezo a escribir y no sé cómo lo voy a hacer con los 3 puntos. Mira, se los doy en 5 minutos. No nos quedamos hasta las 5, no. De lo que quería hablar, pero se los suelto así como semillitas para que el que quiera se lo mire en casa. Quería hablar de algunas áreas en las que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos santifique en este proceso de santificación por el que somos empoderados por Él. Tiene que ver también con Romanos 12:2, con la renovación de nuestra mente. Y el primer punto era, bueno, no era, sigue siendo, todavía lo es, solo que van a ser más rápido, pero sigue siendo el primer punto, es cambiar el juicio por la gracia. Cambiar el juicio por la gracia. Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Dice, pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros, otra traducción dice, la medida que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Estoy acostumbrado a la traducción de la viga, pero aquí te dice un tronco, literalmente un tronco. Dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Si quieres escuchar una palabra de ánimo hoy, hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Quizás dices, oh, yo no juzgo, a mí no me gusta juzgar. Bueno, creo que a todos nos gusta un poquito juzgar, ¿no? Juzgar la ropa que lleva puesto. Ay, mira lo que lleva puesto, están del 2013. O sea, no, hay gente así, tal cual. Juzgar al vecino, juzgar a los amigos, juzgar en el trabajo, juzgar a los políticos. Es que son todos iguales. ¿Quién ha oído esa frase? Es que son todos iguales. ¿En serio? La medida con la que medimos es la medida con la que vamos a ser medidos. Nos encanta hacer comentarios así, es que son todos iguales. ¿Sabes lo que mucha gente piensa de los cristianos? O la razón por la que muchos odian, entre comillas, odiar es una palabra muy fuerte, pero no les gustan los cristianos, es porque los cristianos siempre juzgan. Siempre juzgan. Y creo que, sinceramente, la gente tiene razón. La mayoría de los cristianos siempre nos gusta juzgar. Pero si usamos esa medida, es que todos son iguales. Quizá luego la gente va a decir, es que todos los cristianos son iguales. Parece que somos como una fábrica de juicio. Pero dice, no juzguen y no serán juzgados. Imagínate cómo serían nuestras vidas si pudiéramos intercambiar el juicio por la gracia y permitir que en este proceso de santificación dejemos que el Espíritu Santo nos moldee y pasemos a ser cada vez más como Él y pasemos de juzgar a extender gracia. Punto número 2, mientras viene la banda, cambiar la desconfianza por confianza. Ser personas que confían en otros. Confiar es una decisión. Confiar es una decisión. Pero muchas veces el estándar que tenemos es como la configuración que tenemos es desconfiar. Es desconfiar de todo el mundo. Pero imagínate cómo sería tu familia con una cultura de confianza. Imagínate cómo sería tu círculo de amigos con una cultura de confianza. Y a veces es nuestra familia o es la cultura del país en el que uno ha crecido que te enseña a siempre desconfiar. Yo tengo razones para desconfiar porque he confiado muchas veces y me han desilusionado. Entonces yo tengo muchas razones y lo uso como para autojustificarme y autoprotegerme de no voy a confiar en nadie para que no me hagan daño, cuando en realidad estoy creando esta protección. Y digo, yo estoy bien, yo soy muy independiente y en realidad todo nace de estar desconfiando en los demás. O es que tenía una relación anterior y ahora todos los hombres son iguales. ¿En serio? O todos los hombres con los que tú has estado quizás son iguales. Pero ya alguien se me ofendió. ¿Cómo confío? Asumiendo lo mejor de las personas. Asumiendo que la gente me quiere, no que la gente me odia. Asumiendo que lo mejor de las personas, asumiendo que si alguien llega tarde es porque había tráfico, pobrecito. Porque yo quiero que con la medida que yo juzgue a los demás, sé que con esa medida voy a ser juzgado. Y tercer punto, cambiar la culpa por responsabilidad. Permitir que el Espíritu Santo nos ayude a dejar de culpar y que nos ayude a tomar responsabilidad. Es tan fácil culpar y es tan difícil tomar responsabilidad. La mente humana es que es como que es una fábrica de excusas. Es que no es mi culpa, es que no soy yo, es que es él. Es que no soy yo, es que es el tráfico. Es que no soy yo, es que es mi perro, es mi ex, es mis padres, son mis hijos, es él, es ella, son ellos, eres tú. Siempre hay alguien más que es el culpable. Alguien más va a ser el culpable, pero no, yo no. Lo último que voy a hacer es tomar responsabilidad por mi vida. Y sabes que quizás tengas muy buenas razones. Todos las tenemos. Quizás tengas un jefe que es horrible. Quizá tuvo que ver con cómo tus papás te criaron. Quizá tienes una razón, pero no usemos nuestras razones como excusas. Como excusas para seguir culpando a los demás y seguir evitando el tomar responsabilidad por nuestras propias vidas. Dios no nos va a pedir cuentas por las razones que tenemos para justificar nuestra condición y el ciclo que seguimos perpetuando por seguir culpando a otras personas. Dios nos va a pedir cuentas por la responsabilidad que hemos tomado por nuestras propias vidas. ¿Por qué nos resistimos tanto a tomar responsabilidad? ¿Por qué es tan fácil culpar? Pero escucha, acabo. En Cristo eres una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Eres una nueva persona. Pero el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para no dejarnos como estamos. Otra frase, ven tal como eres, Dios te acepta tal como eres, evento, pero Dios te acepta demasiado para dejarte como estás. Proceso. Las dos son dos caras de la misma moneda. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros en este proceso de santificación. Podemos cada vez más ser como Él. Y que Él nos permita, en lugar de juzgar, que podamos extender gracia. Y en lugar de desconfiar, que podamos aprender a confiar. Y en lugar de culpar, que podamos tomar responsabilidad por nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie ahí donde estamos?
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.